Hoy en Radio Sefarad podrán escuchar una de las composiciones más emblemáticas del mundo y de la historia del jazz. Nos referimos a la canción Night and Day, compuesta por el compositor americano George Gershwin. George Gershwin, sin duda, es el compositor estadounidense más célebre, que junto con Cole Porter e Irving Berlin contribuyeron a generar excelentes canciones, además convirtiéndolas en auténticos emblemas musicales del siglo XX. George Gershwin nace en Nueva York en 1898. Todas sus obras son una mezcla de los estilos que bebió en su juventud neoyorquina: blues, ragtime, música popular, una fusión judeo-rusa y americana y el jazz más candente. Entre sus más famosas composiciones figuran Rhapsody in Blue, Porgy, Summertime, The Man I Love, Lady Be Good, entre muchísimas otras, canciones que hasta el día de hoy son reversionadas por grandes artistas, aunque la mayoría de las letras fueron compuestas por su hermano y colaborador Ira Gershwin. Sobre Billie Holiday les diremos que tuvo una vida bastante difícil. El abuelo de Billie era uno de los 17 niños y fue esclavo en una plantación de Virginia. Su madre solo tenía 13 años cuando ella nació. A pesar de una carencia de entrenamiento técnico, la intensidad dramática aguda y el expresar inimitable de esta cantante las ha convertido en una de las más famosas de la historia del jazz. Las gardenias blancas que usaba en su pelo se convirtieron en su marca registrada. Billie Holiday tuvo una trágica muerte a los 44 años y hasta el día de hoy continúa siendo una de las leyendas más populares de la música universal. Disfruten ahora con la composición Night and Day, interpretada por la única, quebrada e inigualable voz de Billie Holiday.
Thank you. En Radio Sefarad, esta es la Agenda Cultural de la Semana.
Empezamos nuestro espacio dedicado a las actividades culturales que tendrán lugar los próximos días con una gran presentación literaria. La Librería Hebraica y la Asociación Hebraica Madrid invitan a conocer El Certificado, último libro de Isaac Bashevis Singer, editado en España. Presentarán la obra Jacobo Israel Garzón, presidente de la Federación de Comunidades Israelitas de España, Mercedes Monmani, crítica literaria especializada en literatura yiddish, y Roda Enel de Abecassis, prologuista de la obra. Contarán con una mesa de ejemplares a la venta. La gran cita será el próximo sábado 19 a las 9 y cuarto de la noche en la sede de Hebraica Madrid. Otro evento importante del que les informamos es el recital poético-musical organizado por la Federación Internacional Interreligiosa a cargo del grupo Luz de Sefarad, compuesto por Matilde Gini de Barnatán, Rachel Barnatán y Omar Costanzo a la guitarra. Otro evento importante del que les informamos es el recital poético-musical organizado por la Federación Internacional Interreligiosa por la Paz Mundial a cargo del grupo Luz de Sefarad, compuesto por Matilde Gini de Barnatán, Rachel Barnatán y Omar Costanzo a la guitarra. No se lo pierdan el domingo a las 8 de la tarde en el Salón Duque de Wellington del Hotel Wellington en Madrid. Aprovechamos este espacio cultural para hacer una reseña del concierto de música sefardí que tuvo lugar el miércoles pasado en Santander. Como parte del programa Primavera 2004, organizado por la ONCE, se ofreció el repertorio musical Sefarad 21 en concierto, a cargo de la cantante invidente de origen argentino Mónica Monasterio y el guitarrista Horacio Lovecchio. El concierto ofreció la posibilidad de conocer los cantes de la España que marchó hace más de 500 años a través de las tradiciones sefardíes conservadas por los judíos que emigraron por toda la cuenca mediterránea desde Tetuán hasta Salónica. También queremos dedicar un pequeño espacio a una de las obras que formaron parte de la exitosa y recientemente clausurada exposición Arte Hebraica 2004. Nos referimos a la estupenda instalación Proyecto para una Genizá. Son muchos los correos electrónicos que nos han llegado tras la escucha de la crónica de la exposición del pasado día 16 pidiendo profundizar en el tema ¿qué es la Genizá? Por eso, ¿quién mejor que el autor de la obra, Sam Naon, para contárnoslo?
La palabra Genizá o Ginizah, que significa tesoro, tiene como raíz esconder o preservar. La Genizá es un lugar donde se depositan libros, documentos y objetos rituales que están fuera de uso, ya que según la halajá no se pueden destruir porque pudieran contener el nombre de Dios. Generalmente la Genizá se encuentra en los sótanos de la sinagoga, en el cementerio o en una habitación sellada. En el caso de Madrid está situada en el cementerio de Hoyo de Manzanares. La Genizá más célebre es la de Fostat, antiguo Cairo, donde los documentos depositados en su ático se preservaron debido a las especiales condiciones climáticas. El más antiguo de esos documentos está fechado en el 750 de la Era Común. Sus más de 200.000 documentos están repartidos en universidades y bibliotecas de todo el mundo. Su estudio está sacando a la luz tesoros históricos, sociales y literarios. La obra que expuse en Arte Hebraica, Proyecto para una Genizá, es una instalación donde, utilizando un juego de espejos, se produce el efecto de un pozo sin fondo, donde las letras y textos, iluminadas lateralmente, caen hasta desaparecer en las profundidades. Las letras hebreas y su caligrafía tienen siempre un gran valor simbólico y estético, que se ha querido resaltar combinando textos y letras en varias capas translúcidas superpuestas.
Nos trasladamos ahora a París, porque según nos informa la revista cultural Raíces, que pueden encontrar en la dirección www.revista-raices.com, la capital francesa está albergando 3 exposiciones de grandes artistas judíos. Empezamos en el Museo de Arte e Historia del Judaísmo, donde podemos conocer los excelentes trabajos grabados de Zber, nacido Fisbel Silberberg en 1909 en Polonia. La exposición se titula Portraits de Bon Laroland y permanecerá abierta al público hasta el 12 de septiembre. Zber terminó sus estudios plásticos en la Academia de Bellas Artes de Varsovia y emigró a París en 1936. Arrestado por una razzia policial en mayo de 1941, fue internado en el campo de Bon Laroland, desde donde fue deportado a Auschwitz. Allí, tristemente, murió en las cámaras de gas en 1942. El Museo de Arte Moderno de la Ville de París ofrece desde el 18 de junio hasta el 12 de septiembre las pinturas de Jules Pascin, artista judío de enorme calidad que integró la llamada École de Paris. Este fue un movimiento histórico que reunió a un buen número de artistas judíos a comienzos del pasado siglo. Jules Pascin, nacido Julius Mordejai Pinjas en Vidin, Bulgaria, en 1885, formado artísticamente en Viena, se instaló en París en 1905, ciudad en la que murió en 1930. La exposición reúne grabados, pinturas, dibujos y esculturas, y en ella se proyectará el film Pascin l'Impudique, producción francesa del 2000. Terminamos de vuelta en el Museo de Arte e Historia del Judaísmo con una exposición de Lazar Segal. Hasta el 5 de septiembre pueden contemplarse sus obras provenientes de una donación. Nacido en Vilna, Lituania, en 1891, sufrió emigraciones sucesivas por Alemania y Francia para terminar sus días en Brasil en 1957. Pero estas emigraciones no le impidieron mantener vivo el mundo tradicional judío en su obra, plena de colorido y exotismo. Muy acorde con estas 3 últimas noticias, les dejamos con la música de Enrico Macías y su O Guitar.
Guitare, ma guitare, ouvre-moi bien ton cœur. Chante, chante, guitare, sous mes doigts, mais chante de bonheur. Si j'ai mis dans ton cœur andalou trop de soupirs à ton goût, chasse au loin les sanglots superflus, qu'on n'en parle jamais plus. Dis-moi des choses folles, au-delà des paroles, que ma bouche doit taire, n'ayant que des mots de chair. Ma guitare bavarde, un oiseau s'est caché dans ta voix, et la porte qu'il garde pour nous deux s'en trouve quelquefois. La voiture, c'est le jardin secret où plus rien ne meurt jamais. Là, les soirs ont tous des lendemains à la portée de ma main. Quel pays magnifique sont là dans ta musique. Moi-même je demeure ébloui par leurs couleurs. Oh guitare magique, quand tu fais vibrer tous tes accords, un monde fantastique fait revivre ton cœur de bois mort.
La vida es cine.
Bienvenidos una semana más a nuestra sección de cine con nuestro colaborador Jorge García. Hola, Jorge. Siguiendo con el ciclo dedicado a actores y actrices judíos, tanto americanos como europeos, hoy vamos a centrarnos en dos pesos pesados de la cinematografía de sus respectivos países: el actor francés Pierre Arditi y la actriz americana Gwyneth Paltrow, una sorpresa para muchos.
Pierre Arditi es uno de los nombres más importantes del cine galo, actor fetiche y alter ego de Alain Resnais. Ha rodado con él varias de sus películas, entre ellas La vie est un roman del año 83, L'amour à mort en el 84, Melo en el 86, por la que gana el César al mejor actor de reparto, y más recientemente, en el año 92, Smoking no Smoking, por la que consigue el César al mejor actor protagonista, o con él a Chanson en el 97 y Pas sur la bouche el año pasado, en la que comparte pareja con la actriz Sabina Sema. Inscrito en el curso de teatro de Tania Balakova, su primer papel en Mi tío de América se convierte en decisivo en su carrera. El gran actor de teatro debuta en este en 1965 con una pieza de Marcel Maréchal. Otras películas suyas son Agent Trouble en el 87, donde encarna a un alto funcionario con problemas, y en un registro mucho más cómico, Vanille Fraise en el año 89, Messieurs les Enfants en el 97 o Les Acteurs en el año 2000, esta última dirigida por Bertrand Blier. También podemos decir que nació el 1 de diciembre de 1944 en París, poco tiempo antes de terminar la Segunda Guerra Mundial.
Aparte de Resnais, también ha colaborado en varias cintas de otro de los grandes realizadores de nuestro país vecino, Claude Lelouch.
Concretamente en Hombres, Mujeres, Modo de Empleo del año 96 y en Azar y Confidencias del año 98. Aunque no es el único, con el joven Bruno Podalides rueda en el año 2002 El misterio de la habitación amarilla y este mismo año El perfume de la dama de negro, que compagina con el rodaje de La primera vez que tuve 20 años de Rey Levy.
Y ahora nos trasladamos a América para hablarles de Gwyneth Paltrow. Son muchos los que desconocen su origen judío y supongo que habrá sorprendido a algunos. Es una actriz con un futuro prometedor y una carrera ascendente que ya cuenta con un Oscar por su interpretación en Shakespeare in Love. ¿Qué nos puedes contar de la vida de esta actriz?
Pues nacida el 27 de septiembre de 1972 en Los Ángeles, California, proviene de una de las más conocidas familias de actores de Estados Unidos. Su padre es el productor de televisión y cine Bruce Paltrow y su madre la actriz Blythe Danner. Tras graduarse en 1990, se instala en Santa Bárbara para estudiar Historia del Arte. Su primer papel en cine es en Grita, en el año 91, al lado de John Travolta. Su siguiente rol, el de una timadora en Flesh and Bone, en el año 93. Gracias a la amistad de sus padres con otro judío universal, Steven Spielberg, consigue interpretar a Wendy en Hook, el Capitán Garfio, posiblemente una de las peores películas de Spielberg. Comparada muchas veces por la prensa con las míticas Grace Kelly y Audrey Hepburn, ella preferiría en cambio parecerse más a sus admiradas Meryl Streep, Kate Blanchett y Emily Watson. Entre sus conquistas más famosas están los actores Brad Pitt y Ben Affleck, con los que trabajó en Seven y Bounce, respectivamente.
Bueno, y siguiendo un poco con su vida personal, tenemos que decir que actualmente está casada con el cantante británico Chris Martin, del grupo Coldplay, con quien acaba de tener un niño e incluso piensan en la posibilidad de criarlo en la localidad toledana de Talavera de la Reina, donde vivió durante un curso de intercambio junto a una familia española, y hay que decir que domina bastante bien Gwyneth Paltrow el idioma español.
Bueno, y lejos de... del terreno un poco más frívolo, seguir diciendo que, además de las películas mencionadas, ha trabajado en Jefferson in Paris, de James Ivory, en Emma, adaptación de la novela homónima de Jane Austen, en Un crimen perfecto, remake de la película de Hitchcock, Grandes esperanzas, sobre la novela de Charles Dickens, Dos vidas en un instante, que rueda en el Reino Unido, Sydney, que hace junto a su padre, ya fallecido, La señora Parker y el círculo vicioso de Alan Rudolph, o el remake de A Plain Soleil, dirigido por Anthony Minghella, El talento de Mr. Ripley. Como antes recordabas, en 1998 ganó el Oscar a la mejor actriz por su papel de la aristócrata del siglo XVI, Viola de Lesseps, en la cinta de John Madden, Shakespeare in Love.
Bueno, y ahora para terminar vamos a volver un poquito a un terreno mucho más frívolo. para contar unas cuantas curiosidades, como por ejemplo que entre sus hobbies se encuentran ir al Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, la decoración, practicar yoga y cocinar, sobre todo pasta, su plato preferido. Y de entre las bebidas, prefiere el té y sus marcas de ropa favoritas son Gucci, Calvin Klein, Versace, Prada, Armani y Dior. Vamos, las mejores. Su ciudad es Nueva York y lo que más le gusta es la tranquilidad. Y la persona que más admira, su madre. Bueno, había que decirlo, unas cuantas curiosidades para terminar hoy nuestro espacio de cine y ya la próxima semana volvemos con más estrellas y esperemos que nuevas sorpresas. Gracias, Jorge.
Esta semana leeremos el fragmento del capítulo 16 del libro de Números de Midbar referente a Coraj. Y vemos que Coraj, que era primo de Moshe Rabenu, de Moisés, aprovechó un momento de debilidad del pueblo después de que se había dictaminado y decretado que el pueblo tenía que permanecer 40 años en el desierto por la transgresión de los exploradores que despreciaron la tierra de Israel. Y justo en ese momento vino con 250 hombres a exigir a Moisés un puesto de honor para él. Él dijo: todos hemos estado en el monte Sinaí, todos hemos escuchado la voz de Dios, todos hemos sido testigos de la revelación, todos hemos vivido la experiencia de Dios, ¿y por qué tú y Aarón tenés que ser los líderes? ¿Y por qué tú y Aarón tenés que designar los puestos y repartir todas las funciones de honor dentro del pueblo de Israel? Y vemos que Coraj vino con un argumento muy duro, queriendo decir: si todos somos iguales, porque todos hemos compartido la misma experiencia y hemos vivido la misma experiencia, entonces habrían que hacer unas elecciones dentro del pueblo para nombrar sus dirigentes. ¿Por qué tú, Moshe, tienes que designar a los dirigentes? Aparentemente, Coraj y su argumento tenían razón, pero sin embargo, Moshe le dijo: ¿es que acaso piensas que yo designo por mi propio criterio? Es Dios el que me inspira y las designaciones son por mano de Dios. Y si tú quieres comprobarlo, vente tú mañana al tabernáculo, trae incienso, yo voy a traer incienso, y sobre el que caiga un fuego y consume el incienso, ese es el que tiene la razón. Y nosotros sabemos que el incienso solamente lo podía encender el sumo sacerdote y Moisés. Eran los únicos que le estaba permitido encender el incienso por la santidad que este incienso tenía. Y Coraj, que él alega que todos somos iguales, entonces él dijo: también yo puedo encender el incienso. Si yo puedo también ser sumo sacerdote, ¿por qué no voy a poder encender el incienso? Y en realidad, a la mañana siguiente, vino Coraj con los 250 hombres, vino Moisés, cada uno trajo su incenciario. Coraj encendió el incienso, Moisés lo encendió, cayó un fuego, consumió el incienso de Moisés, y se abrió la tierra y tragó a Coraj y a los 250 hombres que le acompañaban. En realidad, vemos que Coraj con su boca quiso destruir a Moisés, y dice metafóricamente el texto: y la tierra abrió su boca y lo tragó. Con la boca él quiso destruir y la boca de la tierra lo destruyó. Y en realidad, toda esta discusión, todo este debate, era muy esencial. ¿Por qué? Porque Coraj, él alegaba: es verdad, todos estuvimos en el monte Sinai, todos escuchamos los 10 mandamientos, pero ¿quién nos dice que el resto de la Torá es de origen divino? ¿Quién nos dice que Dios te inspira a ti todo el resto de la ley? Y precisamente este fragmento de Cora viene a revelarnos que no solamente los 10 mandamientos son de origen divino, sino todo el resto de la Torá también es de origen divino. Y contra ese argumento fue el que quiso Coraj revocar, y eso fue lo que le quiso mostrar Moisés: ¿tú piensas que soy yo? ve mañana al tabernáculo donde la presencia divina está ahí y que la presencia divina decida. Siendo que Coraj apelaba contra la divinidad, no contra Moisés, porque en realidad Moisés recibía la profecía, entonces dijo Moisés que sea la divinidad la que ratifique mi postura, mi posición, y de ahí la importancia de este fragmento de Coraj que leeremos este sábado, que nos viene a mostrar que también el resto de la Torá es de origen divino. Muchas gracias.
La canción que oiremos hoy, Ay Madre, cantada por las mujeres de la antigua Sefarad alrededor de las lumbres de sus hogares en las juderías, fue llevada con la expulsión a Marruecos. Allí, por la vía de la transmisión oral, como todos los romances hispanos, llegó hasta nuestros días. Los males de las mozas, solteras o mal casadas, constituyen todo un género del folclore castellano del cual se nutre la canción popular que a continuación oiremos. Su intérprete, Mónica Monasterio, una voz de matices excepcionales, convierte esta simple cántiga femenina en una verdadera, como diría una abuela sefardí, alhajita que brilla ainda pasados los séculos. La producción, titulada Cantares del Avenir, fue realizada con el patrocinio de la ONCE, la Organización de Ciegos de España, y con la colaboración en la misma de Horacio Lobecchio.
Of
Dos alegres canciones infantiles van a ilustrar una vez más nuestra sección dedicada a los más peques de la casa. Los motivos para escuchar esta sección pueden ser varios. Imaginad dejar a vuestro hijo unos breves minutos delante del ordenador para así los más grandes puedan disfrutar de unos ratos de paz. Esperamos que disfruten con estas dos dulces melodías.
Empezamos el escuche indiscreto con una petición, no nuestra, sino de Madonna, y es que la cantante quiere que se la conozca por Esther, el nombre hebreo que utiliza en sus reuniones de estudio de la Cábala. Esther era también el nombre de su madre, así que suponemos que la artista, antes conocida como Madonna, ha elegido este nombre también por motivos sentimentales. Estamos seguros de que Esther le habrá sugerido a su marido, Guy Ritchie, quien también sigue las enseñanzas del misticismo judío, que varíe su nombre. Con un poco de suerte, el padre de Guy se puede llamar Samuel o David, y la cosa ya estaría solucionada, pero ay, ¿y si no? Entonces, al marido de la artista se le plantea un problema. ¿Me hago llamar Isaac? ¿Quedará mejor Abraham? Nosotros, desde Radio Sefarad, le sugerimos el más apropiado, Asuero.
Hablando de nombres, retengan este, Enas Masala. Esta chica es la primera soprano musulmana árabe-israelí que ha entrado a formar parte de la Ópera de Israel. Enas comenzó a estudiar canto en la Academia de Rubin de Música y Baile en Jerusalén y ahora integra el reparto de La Viuda Feliz, que se está representando actualmente. Un do de pecho espectacular para una joven nacida en una familia musulmana que, según la soprano, es conservadora, aunque no religiosa, por lo que han aceptado bien su profesión. Nos alegramos, no nos hubiera gustado nada enterarnos de que en su casa se hubiera podido producir una improvisada escena de Otelo, con alguno de los miembros masculinos de su familia en el papel principal, abusando del maquillaje oscuro y en asma sala de atribulada Desdémona.
Desdémona no hubiera sufrido su trágico final de haber tenido un guardaespaldas. Claro que hay que tener mucho cuidadito con estos agentes de seguridad personales. No, no les vamos a hablar del dicharachero y comunicativo guardaespaldas de Beckham, sino del del desaparecido Moshe Dayan. Shalom Kahner, que así se llama el susodicho, ha puesto a la venta uno de los emblemáticos parches que utilizará Dayan. El parche fue un regalo de la esposa de Dayan, Rachel, al guardaespaldas tras la muerte del líder israelí. Pues este señor, con mucho ojo, con perdón, lo vende con la consiguiente indignación de la viuda. No sabemos cómo se habría tomado esta iniciativa el propio Moshe Dayan, quien hacía gala de un gran sentido del humor. Cuenta su hija Yael que cuando en cierta ocasión un agente de policía paró a su padre y le impuso una multa por conducir a gran velocidad, el general le dijo: «Mire, tengo un solo ojo. ¿Qué debo hacer? ¿Observar el velocímetro o la carretera?».
Las observantes de la ley judía más ortodoxas no lo tienen fácil. En concreto, hay un problema que les trae de cabeza en Israel. 100.000 mujeres ultraortodoxas deberán renunciar a sus pelucas si resulta válido el dictamen del rabino Shalom Yosef Eliashiv. Las pelucas de estas señoras fueron elaboradas con el pelo de feligreses hinduistas y bastaría con que 50 de los aproximadamente 5.000 cabellos con los que está confeccionada la peluca hubieran sido recogidos en un templo hindú o cualquier otro pagano para que una mujer judía caiga en pecado. Estamos en época de bodas, en la que se impone lucir el no va más en pelucas, así que el pánico ha cundido en los hogares y sobre todo en las carteras de los ultraortodoxos, pues una peluca de pelo natural kasher puede costar entre 1.000 y 2.000 euros en Israel. Como comprenderán, se han disparado las ventas de sombreros y pelucas sintéticas, pero aún queda una esperanza. Se rumorea que Esther, la artista antes conocida como Madonna, va a vender a bajo precio su cabello cada vez que se lo corte. Y es que esta chica no tiene ni un pelo de tonta.
César Milstein, Premio Nobel de Medicina en 1984. Mientras estamos sanos, concedemos poca importancia a las funciones de nuestro cuerpo. Solo desarrollamos un interés especial cuando caemos enfermos. El sistema inmunológico es esa especie de sociedad celular anónima, con gran talento y bien formada, que se encuentra en nuestro interior y que vela por nuestra salud. Las defensas inmunológicas tienen la capacidad inherente de reconocer rápidamente el material foráneo, los antígenos, y recordar ese contacto durante décadas, fenómeno que se ha aprovechado para prevenir enfermedades aplicando vacunas. El sistema inmunológico de un solo ser humano es capaz de producir moléculas de defensa, los anticuerpos, con miles de millones de formas diferentes. El Premio Nobel de Medicina de 1984 fue concedido a tres investigadores que centraron sus trabajos en la capacidad del sistema inmunológico para producir anticuerpos específicos. Niels Jerne fue el gran teórico de la inmunología moderna, mientras que Georges Kohler y César Milstein desarrollaron sus teorías. El padre de César Milstein era un inmigrante judío que llegó a Argentina con 15 años y tuvo que valerse por sí mismo desde entonces. Su madre era maestra, hija de una familia de inmigrantes pobres. No escatimaron esfuerzos a la hora de garantizar a sus tres hijos, de los cuales César era el segundo, una educación universitaria. César no era un alumno especialmente brillante, pero era muy activo en la Unión de Estudiantes y en la política estudiantil. Fue así como conoció a su mujer Celia. Tras graduarse, se casaron y dedicaron un año entero a una inusitada y romántica luna de miel, durante la cual recorrieron la mayor parte de los países europeos a dedo y pasaron un par de meses trabajando en kibbutzim israelíes. Al volver, César comenzó su doctorado en enzimología en Buenos Aires, mientras Celia y él trabajaban a tiempo parcial como bioquímicos clínicos para poder subsistir. Tras obtener el título, se marcharon a Cambridge con una beca donde César obtuvo otro doctorado. Volvieron a Argentina, pero 2 años después César se vio obligado a renunciar a su puesto debido a la persecución de intelectuales liberales y científicos. Regresaron entonces a Cambridge, donde César empezó a trabajar en el laboratorio de biología molecular con Fred Sanger, que le convenció para que transfiriera el centro de interés de sus investigaciones de la enzimología a la inmunología. Para poder comprender la importancia de los descubrimientos de Georges Kohler y César Milstein, debemos empezar por explicar que el suero de animales y seres humanos inmunizados intencionadamente constituye una herramienta fundamental en los hospitales así como en la investigación. Se utiliza para diagnosticar enfermedades infecciosas y también para determinar la concentración de una hormona específica en una muestra. El problema radica en que cada uno de estos sueros inmunes contiene una mezcla única de anticuerpos producidos por un gran número de células y su progenie, y los distintos anticuerpos reaccionan de manera parecida, pero no idéntica. Por esta razón, cada suero inmune tiene que ser analizado para determinar sus características específicas y ver si es capaz de distinguir entre dos hormonas o bacterias diferentes pero relacionadas. Independientemente de que el suero inmune fuera capaz de desempeñar su función a la perfección, siempre acababa agotándose y había que volver a empezar a producir un suero parecido. Durante años, la normalización internacional de los análisis de sueros inmunes se vio enormemente obstaculizada. El descubrimiento y desarrollo de los principios de producción de los llamados anticuerpos monoclonales utilizando la técnica del hibridoma por parte de Georges Kohler y César Milstein han resuelto todos estos problemas. Y la historia del descubrimiento de esta técnica tiene además una moraleja en la que lo maligno se pone al servicio de lo benigno. Los dos investigadores consiguieron desarrollar una técnica que les permitía pescar con toda precisión las escasas células productoras de anticuerpos que se encontraban en un mar de células. Fusionaron dichas células con otras procedentes de tumores, creando así células híbridas con vida eterna y con capacidad para producir un mismo anticuerpo en grandes cantidades. Kohler y Milstein bautizaron estas células con el nombre de hibridomas, y como todas las células de un mismo hibridoma proceden de una única célula híbrida, los anticuerpos que resultan son monoclonales. En menos de una década, el desarrollo de la técnica del hibridoma para la producción de anticuerpos monoclonales ha revolucionado el uso de los anticuerpos en la sanidad y en la investigación. Los anticuerpos hechos a medida de una estructura determinada pueden producirse hoy por hoy en grandes cantidades. Las células hibridomas se pueden almacenar en bancos de tejidos y se puede utilizar el mismo anticuerpo monoclonal en todo el mundo con la garantía de un suministro eterno. La precisión del diagnóstico ha mejorado enormemente y se han abierto posibilidades de terapia completamente nuevas. De hecho, la producción de anticuerpos monoclonales ha sido uno de los motores de la industria de la biotecnología. Ha allanado el camino del desarrollo comercial de nuevos tipos de medicamentos y de pruebas de diagnóstico en ámbitos tan diversos como el cáncer, la prevención de rechazos de los trasplantes, las pruebas de embarazo y el tratamiento de la artritis. No cabe, por lo tanto, menos que describir el descubrimiento realizado por César Milstein junto con Georges Kohler como uno de los avances metodológicos médicos más importantes del siglo. Miriam Naón, para Radio Sefarad.
El universo sefardí se ha extendido a pesar de su declive como lengua de comunicación familiar diaria a lugares inesperados del mundo. Uno de los destinos de este valioso legado cultural es Canadá. Lo llevaron 2 jóvenes marroquíes desde las soleadas costas del Magreb a los fríos paralelos de la América situada demasiado próxima al Polo Norte para quienes el sol del Mediterráneo es vital. Pero Oro, Anahori Librovich y Soli Levi no solo trajeron en sus maletas de inmigrantes, entre varios miles de sefardíes que han hecho el mismo trayecto, los viejos romances cantados por sus abuelos, sino también el típico jaquetía, el habla popular de los judíos de Marruecos. de sus recuerdos de los paseos marítimos de Tánger, su memoria vernácula y su realidad canadiense surgió Me vaya capará, divertida pieza musical de Nuevo Acuño, en la cual el grupo Gerineldo, compuesto además de Oro y Soli por Judith Cohen y Kelly Sultán Omar, condensan en la canción todos esos sentimientos inherentes a las migraciones. Esperamos que disfruten con esta canción Me vaya capará. Sholem Cantor para Radio Sefarad.
En estos bulevares de 7 a 8 se quebran las alhazbas buscando novio.
Me vaya capará, me vaya jalala, así va Candy, sí, se fueron a fugrear.
Afuera está de moda la merna del cigano, y el que tiene dos chabolones de alajaro.
Me vaya capará, me vaya jalala, así va Candy, sí, se fueron a fugrear.
Vinieron las modas de los refallos, parecen las alhazbas, escarabajos.
Me vaya a capar, me vaya a jalar, así va con mis sí, se fueron a fugrear. Desde que vos vinimos al Canadá, vos morimos de frío, no te cabrá. Me vaya a capar, me vaya a jalar, así va con mis sí, se fueron a fugrear.
Hoy nos acompañan en nuestros estudios de Radio Sefarad los representantes de dos comunidades religiosas en España. Mariano Blázquez es secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España y Jacobo Israel Garzón es el presidente de la Federación de Comunidades Israelitas de España. Bienvenidos a los dos.
Bien hallado,
Alex. Muchas gracias.
Las dos comunidades han presentado una serie de propuestas al Estado, ¿no?, a las representaciones oficiales del Estado, al gobierno, para el avance de la neutralidad y la libertad religiosa en España. ¿Cuáles son las propuestas, así en términos generales?
Bueno, en primer lugar, por parte de la comunidad judía, lo que hemos hecho es la elaboración de un documento que hemos presentado en borrador a alguna instancia, pero presentaremos oficialmente a la instancia pertinente, que es el ministro de Justicia, y a otros ministerios y al gobierno, así como a los representantes en el Parlamento, los portavoces en el Parlamento de las minorías parlamentarias y a la prensa nacional e internacional. Esto es lo primero. En segundo lugar, el documento trata pues de aspectos que desde el punto de vista de las comunidades judías, y entiendo que en el protestante, desde el punto de vista de las comunidades protestantes, son discriminatorios del Estado y respecto a la minoría religiosa y las propuestas para modificar esta condición de discriminación. En particular, hay 10 propuestas en este caso. Algunas afectan desde temas económicos, como otro es el quebranto de la neutralidad, como otro es la pasividad ante el antisemitismo, la aportación en el tema de seguridad, etcétera.
Pues sí, efectivamente, se trata de dos líneas convergentes hacia un único propósito, y es mejorar pues el nivel de calidad de la libertad religiosa que tenemos en España y en concreto de sus instituciones, para que tengamos un Estado, como dice nuestra Constitución, que sea neutral, al menos no confesional, y eso al menos tiene que significar que sea neutral ante el hecho religioso, que las instituciones del Estado no se decanten o muestren sus preferencias hacia una determinada confesión. Eso lo tienen que hacer las personas, pero nunca las instituciones. Deben de tratar a todos por igual, manteniendo, eso sí, criterios de representación, etcétera, pero nunca de exclusión o de preferencia institucional.
Estamos en un mes en que todos los españoles estamos preparando la declaración de la renta. Este es uno de los puntos que se trata en el documento, en la propuesta, ¿no?, para el avance de la neutralidad religiosa. ¿Cuáles son las demandas?
Desde el punto de vista económico, nosotros hemos visto 4 elementos que son fundamentales. Por un lado, el Estado tiene una asignación presupuestaria con la Iglesia Católica en los presupuestos generales del Estado, no así con ninguna otra confesión religiosa. Eso de por sí ya es discriminatorio. En segundo lugar, impuesto sobre la renta de las personas físicas, hay una casilla para la Iglesia Católica y otra casilla para fines sociales. Nosotros lo que pedimos es que de la casilla para fines sociales haya una parte para la comunidad judía, para temas diferentes del culto. Un tercer tema es el IVA en los templos. El IVA para las iglesias están exentas de las iglesias católicas, están exentas de IVA, y no así las sinagogas. Por lo tanto, un lugar de culto judío resulta simplemente un 16% más caro que un lugar de culto católico, a los mismos elementos, claro está.
Y es un 16%, no es un 7.
O no, sea es un que 16%.
Una vivienda está afecta al IVA del 7%, pero un templo al IVA normal, que es el 16%. Así que es una situación que es un gravamen bastante, bastante importante.
Construir una sinagoga o una iglesia evangélica cuesta un 16% más que una...
A los mismos elementos, y con los mismos elementos cuesta un 16% más.
Sí, los ladrillos son los mismos, pero el IVA no.
Y luego hay otro tema que es la necesidad de que el suelo público esté objetivizado, la concesión de suelo público. Para nosotros, vamos, nos resulta dificilísimo o imposible acceder a suelo público y no así a la Iglesia Católica. Y esto no sé si en el caso vuestro de los protestantes.
Sí, sí, es lo mismo. No, las cesiones de suelo son prácticamente contadas, y yo creo que debería establecerse un procedimiento para garantizar que las confesiones religiosas con acuerdos de cooperación puedan obtener sus comunidades el acceso de determinadas formas. Habría que verlo, a suelo público, que la Federación Protestante y la Federación Judía pues pudiéramos tener un local digno donde desarrollar las actividades, amplio, y así también los diferentes lugares de culto. Pero tal y como está el suelo, por ejemplo, en Madrid, es absolutamente imposible. No importa el dinero que se tenga, es que está fuera casi de todo alcance, porque el suelo de los ayuntamientos, el precio está politizado. Los ayuntamientos declaran una zona como urbana, urbanizable, y entonces hacen que el precio de ese suelo suba enormemente por la diferente calificación que se ha realizado. Entonces, de hecho, de ahí es una fuente muy importante de financiación de los propios ayuntamientos. Lo que pedimos es que de esa fuente tan importante también se beneficien las comunidades religiosas.
En temas de suelo dotacional, ten en cuenta que además yo creo que tanto en el caso de los protestantes como en el caso de los judíos tenemos un déficit de infraestructuras que viene precisamente de la política que en España se siguió hacia las minorías durante la época hasta de la Inquisición, es decir, hasta 1834, y luego mucho más recientemente la política que el franquismo impulsó hacia estas minorías a partir de 1939 hasta comienzo de los años 50. Y esto nos ha dejado en una debilidad, de un déficit de infraestructuras muy difícil de sostener. Es decir, que el Estado debería ser doblemente sensible, en tanto en el caso de una comunidad como de otra, al hecho histórico que han sido políticas del Estado las que han permitido que estas comunidades tengan un déficit de infraestructura tan importante como el que tienen.
Curiosamente se menciona por la Iglesia Católica el hecho de la desamortización de Mendizábal como una de las causas por las cuales debe mantenerse la asignación religiosa. Y ahí se olvida que, claro, al resto de las confesiones se nos deja al margen cuando ha habido una expropiación muchísimo más importante con la comunidad judía y también con la protestante. También se nos ha impedido tener lugares y algunos han sido expropiados, desaparecieron las escrituras durante la guerra civil, etcétera. Entonces eso muestra que algunos lugares emblemáticos del judaísmo están ahora en manos de la Iglesia Católica. Gracias a Dios, en un sentido, porque al menos ellos han protegido algunos de estos lugares, pero no están en las manos de los que deben estar, era de los titulares originarios. Yo no sé si ese lugar u otro, pero al menos debe buscarse una fórmula de compensación de las comunidades religiosas que han sufrido persecución en España histórica para que puedan tener también ese derecho al suelo público. Esta es otra vía, no solamente las comunidades modernas, sino también tener en cuenta el perjuicio histórico que se ha causado a las confesiones religiosas minoritarias.
Otra propuesta a tener en cuenta que se cita en el documento que ha hecho público la Federación de Comunidades Israelitas, se habla del quebranto de la aconfesionalidad constitucional y se pone dos ejemplos. Uno de ellos es el de el funeral de Estado que se celebró tras los atentados del 11 de marzo en Madrid, según el rito católico, en la Catedral de Almudena. Así, digamos, eso sería otro ejemplo de escasa sensibilidad por parte del Estado hacia las minorías.
Yo creo que es que hay
religiosas.
Un tema importante. Es decir, nuestra Constitución explicita claramente la confesionalidad del Estado, pero esto no ha entrado en los que han regido el Estado durante mucho tiempo. Yo comprendo que España es un país mayoritariamente católico. Esto yo creo que es difícil no aceptarlo y está claro.
Sí, no.
Pero si el Estado se define como aconfesional, significa que desde el Estado no se hacen elementos confesionales, o si cuando se hacen pluriconfesionales, o se hacen fuera de las confesiones, manteniendo el total respeto a todas las confesiones. Y esto no se hace así en numerosas ocasiones. Es decir, no se hace así, no se hizo así en el funeral de Estado, donde protestamos además públicamente, y no se hace así cuando se nombra capitana general de las fuerzas de no sé qué a la Virgen. Yo comprendo que dar una medalla, a lo mejor, pues le pueden dar una medalla a la Virgen o a quien quieran, es decir, pero nombrar capitana general o hacer un funeral de Estado son temas mayores, vamos.
Recientemente ha habido una sentencia que ha salido en la prensa donde todavía se obligaba a un militar, creo que era, no sé, recuerdo si era un militar o un policía, a acudir a como escolta en una procesión religiosa que había sido ordenada. Entonces ellos tenían que ir acompañando allí en la procesión a una determinada imagen. Entonces esta persona hizo saber su disconformidad con ese acto y pidió permiso al menos para ser eximido de esta situación. No le fue concedido, entonces él acudió y fue a la procesión, pero interpuso recurso, le condenaron inicialmente pues por haber parece que no acatar adecuadamente esas órdenes, pero finalmente el tribunal, creo, constitucional le ha declarado absuelto de acompañar a esa imagen, porque eso es un acto en principio que no debería haberse producido. Y hay un voto particular de uno de los magistrados que incluso llega a decir que lo que no se debería haber producido es el acompañamiento, no que este señor hubiera sido eximido de acompañar a la fuerza pública en la ceremonia religiosa, en la procesión, sino que la fuerza pública no tenía que haber formado parte de esa ceremonia, porque mantiene una alianza, establece una conexión intrínseca entre una figura religiosa y el Estado español y su brazo armado. Entonces eso es eso es una connotación muy fuerte que evoca sentimientos de épocas pasadas que son muy desagradables, y yo creo que debería tenerse la suficiente sensibilidad para ir alejando poco a poco esa situación. Y los militares que sean religiosos, que vayan a las procesiones, pero vestidos de civiles, y si tienen que ser protegidas, pues que se haga un cordón para que la procesión transcurra libremente, pero nunca que formen parte de ellas diciendo las Fuerzas Armadas Españolas son los garantes de la adoración a determinada imagen, porque eso no es su cometido.
Ahora, ¿qué posibilidades de éxito, de buena acogida por parte del gobierno? Y también os pregunto si habéis visto algún tipo de cambio entre el gobierno anterior y el actual respecto a estas demandas. ¿Qué posibilidades de cambio veis a partir de
Yo quiero decir positivamente algo. Durante mucho tiempo no hemos tenido acceso a presentar demandas. Yo creo que ahora sí se tiene más fácilmente acceso. Pero yo soy muy, muy claro y muy pragmático. No es el problema solamente del acceso, es el problema de la consecución de las demandas. Lo que estamos pidiendo es algo que va en la línea de la constitucional, en la línea de la confesionalidad del Estado, que en la última Constitución, y hace ya 26 años, nos dimos. Y por lo tanto no estamos pidiendo nada más. Entonces creemos que tenemos razones suficientes. yo creo que en este gobierno tenemos acceso, más acceso, pero hay que esperar a que además este acceso se convierta en aprobación de las pautas que indicamos y de las propuestas que hacemos.
Sí, parece que lo que hay en principio descubrimos es una mayor sensibilidad, que es lo que antes nos quejábamos, donde parece que fuera de la Dirección General de Asuntos Religiosos nadie quería saber de los problemas que había en España sobre libertad religiosa, sobre la práctica libre y sobre la ausencia de discriminación que sufren las confesiones minoritarias. Nadie quería saber y la Dirección General decía que no tenía competencias. Estábamos en una situación de absoluta imposibilidad de salir y por eso pues iniciaron una serie de diálogos entre protestantes y judíos y también musulmanes para ver qué podíamos, cómo podíamos romper esto. Fundamentalmente esto ha fraguado ahora en una iniciativa que hemos ido cada uno por su lado, los judíos y los protestantes, donde hemos presentado cada uno una serie de medidas examinadas por su lado, pero sin duda las nuestras están influidas en las vuestras y viceversa, ¿no? Que hay una influencia común porque hay un problema que nos afecta a todos común y es que es necesario avanzar en esta materia. Y estamos persuadidos que tenemos que ir adelante, no solamente en España, sino incluso acudir a la presión internacional para que España avance en materia de neutralidad religiosa. No se ha conseguido ningún cambio sin una determinada posición de fuerza, de tener que llegar a decir, bueno, esto ya sabemos que es un derecho, pero es que usted tiene la obligación de concederlo, no simplemente de reconocerlo, tiene la obligación de trabajar, si es que de verdad es un derecho y si no, díganoslo, para combatir esa situación. En la época anterior, pues ese camino parecía que estaba completamente cerrado legislativamente, hablando, y tuvimos mucha paciencia exponiendo todas estas situaciones y otras, pero muy buenas palabras, pero al final no hubo resultados. Ahora no sabemos qué ocurrirá, yo también soy cauteloso, no quiero pensar nada. En España hay una mayoría católica, pero sobre todo una jerarquía católica que se resiste a determinados cambios porque los ve peligrosos hacia ellos, cuando no debería pensar así, sino que lo que se está pidiendo es una neutralidad y una igualdad, no un perjuicio para ninguna confesión religiosa, pero a veces esto no se siente así. Y el Partido Socialista necesita el voto de la derecha, digo, perdón, de los católicos de izquierdas, y entonces tiene que contentarlos, a nosotros nos parece muy bien, pero ha de contentarlos con una medida de igualdad. Y nosotros esperamos que en las conversaciones con ellos podamos, además de esta sensibilidad, conseguir algún hecho que marque una pauta en el avance de las libertades, no solamente de judíos y de protestantes, sino de todas las religiones en España.
Yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que esto, las medidas que pedimos no van absolutamente en contra para nada de la Iglesia Católica, simplemente del derecho de todos los ciudadanos, en función, con el pleno respeto a todas las confesiones, de no ser discriminados como grupo y como grupo religioso, y sobre todo de aquellos grupos que tienen acuerdos firmados con el Estado. El problema es que hemos pasado casi 26 años de la Constitución y hemos pasado 12 años después de firmados los acuerdos con el Estado como confesión de profundo arraigo, y nos encontramos con una situación de discriminación que es heredera de las situaciones de discriminaciones que proceden del franquismo y que en su última instancia proceden de aquella época para nosotros nefasta inquisitorial. Y necesitamos romper ese desequilibrio, y pero no para nada en contra, no queremos quitarle sus subvenciones ni queremos quitarle nada a la Iglesia Católica, no queremos quitarle su peso en la sociedad, que es alto, es una al contrario, ella debería ser el principal garante de las confesiones minoritarias, porque en realidad las confesiones minoritarias no tienen nada en contra de la confesión mayoritaria, simplemente que el Estado es más neutro, el Estado se ha definido como aconfesional, pero nosotros también pedimos que sea un aconfesional con pleno respeto a todas las confesiones religiosas, no un Estado que se retira y dice la religión no me interesa, pedimos que sea completo respeto a todas las confesiones religiosas y todas aquellas con las que tiene acuerdos.
Esperemos que estas medidas, estas propuestas lleguen a buen fin y tengan éxito. Mariano Blázquez, Jacobo Israel Garzón, gracias por estar hoy con nosotros en Radio Sefarad.
Gracias
a vosotros.
En Radio Sefarad, esta es la agenda cultural de la semana.
Comenzamos nuestro repaso por las actividades más importantes que tendrán lugar en nuestro país con cine, ya que está teniendo lugar estos días la edición número 19 del Festival de Cine Cinema Jove de Valencia. En él encontramos dos ciclos interesantes, uno dedicado al joven Polanski y otro a Daniel Burman, el realizador de la exitosa El Abrazo Partido. Por un lado, el festival trata de seguir los primeros pasos del director polaco Roman Polanski, ofreciendo las películas que rodó antes de los 35 años, con cintas tan importantes como Un cuchillo en el agua o La semilla del diablo. Se descubrirán así sus primeras obras, como los cortometrajes que rodó en su etapa de estudiante en la Escuela de Cine de Lodz. Bien conocida es la penosa infancia de este maestro del séptimo arte, cuya familia fue confinada a distintos campos de exterminio nazis. Su madre falleció embarazada en las cámaras de gas de Auschwitz. Su padre logró sobrevivir a Mauthausen. El pequeño Roman vagó por Polonia durante la guerra, llegando a ser utilizado como blanco humano por los nazis en sus ejercicios de tiro. La experiencia que iba a marcarle de manera indeleble el resto de su vida finalizó el día que se desmanteló el gueto de Varsovia. El Festival Valenciano nos da una oportunidad inigualable de recordar las primeras incursiones de Polanski en el mundo del espectáculo, al que se vinculó desde muy joven, entre los años 1956 y 1968. Las proyecciones tendrán lugar en la Fundación Cultural Bancaja hasta el sábado 26 de junio. Por otro lado, podremos disfrutar de una retrospectiva dedicada al joven realizador argentino Daniel Burman, quien ha conseguido el reconocimiento internacional con 4 grandes largometrajes. Cabe recordar su premiada El Abrazo Partido en el pasado Festival de Berlín. Burman defiende su doble condición de argentino y judío, binomio que atraviesa gran parte de su filmografía hasta el punto de que algunos críticos del sector le han comparado con el mismo Woody Allen. Burman es un cineasta autodidacta que huye de academicismos y se centra en las personas. Trata de reflejar las vidas cotidianas de la gente que le rodea, habla de pequeñas cosas sin grandes recursos económicos. A lo largo de este ciclo que Cinema Jove ofrece, se pueden ver en el edificio Rialto sus 4 películas, la ya mencionada El Abrazo Partido y sus anteriores Un crisantemo estalla en 5 esquinas, Esperando al Mesías y Todas las azafatas van al cielo, así como su primer corto, Niños envueltos, y 7 días en el 11, preludio de su Abrazo Partido. Precisamente tras la proyección de esta última, el próximo jueves 24 se podrá disfrutar de un coloquio con Daniel Burman en la FNAC de Valencia, una ocasión única para conocerle. Estamos en un año de conmemoración porque es en el 2004 cuando se cumplen 800 años de la muerte de Maimónides. Por su origen cordobés, la ciudad andaluza está viviendo de modo muy especial lo que ha denominado el Año Maimónides. Desde julio y hasta diciembre, Córdoba va a dedicar una intensa programación monográfica centrada en su obra y su época. Dará comienzo el día 29 de este mismo mes, con un Festival Internacional de Música Sefardí dedicado a Rambam, del que les informaremos puntualmente la próxima semana. Finalizamos en Israel, pero sin desvincularnos del mundo sefardí, ya que allí tuvo lugar el pasado domingo el segundo Festival de Ladino, en el que participaron 40 músicos de todo el mundo y se eligió la mejor canción original en ladino. Este año la ganadora fue Odelia Dahan, con la canción Déjame entrar. El concurso tiene la finalidad de preservar la lengua judío-española, cada vez menos utilizada por los jóvenes. Por eso resulta fundamental que el premio del certamen haya recaído en una cantante de tan solo 30 años de Jerusalén y que trata de promover, a través de su música, el idioma de sus abuelos.
Disfruten hoy doblemente de nuestro espacio musical. 1. porque les ofrecemos información sobre una interesantísima propuesta que se realizará en breve en Europa. Y dos, hoy se celebra el Día Mundial de la Música en más de 160 países, un evento iniciado en 1981 en Francia y del cual Radio Sefarad se quiere hacer eco celebrándolo también. Esta semana la cultura judía se viste de fiesta en Europa, ya que se celebra en Cracovia el 14º Festival de Cultura Judía desde el 26 de junio hasta el 4 de julio. Este festival tiene como tema central este año la herencia cultural asquenazi de Oriente Medio y el este de Europa. Durante 9 días, este festival ofrecerá cerca de 120 eventos, como conciertos, lecturas, exhibiciones, talleres de música o cocina, películas y presentaciones de libros. La mayoría de los eventos se realizará en Kazimierz, el barrio judío del siglo XIV, en pleno corazón de la Cracovia cristiana. De entre algunas de las bandas musicales que podrán escuchar, destacaremos la presencia de Hav Alberstein de Israel, el trío Kroke o el trío Reiner de Cracovia, dúos de klezmer liderados por Aaron Byrne de Estados Unidos o el grupo Klezmatics de Nueva York, entre otros. A lo largo de esta semana podrán oír unas palabras de los organizadores de este magnífico y completo festival, no se las pierdan, y si desean más información pueden dirigirse a la página web jewishfestival.pl. Allí encontrarán información sobre el evento y podrán consultar su nutrido programa en inglés. Con Klezmatics acabaremos hoy nuestro espacio dedicado a la música en Radio Sefarad. Este grupo neoyorquino que conquistó nuestros corazones a su paso por Madrid nos deleitará con su primer corte, Funt Ashlik, de su álbum Rhythm and Jewish, editado en el año 1992. Disfruten de la fusión de este grupo. Y si están interesados en asistir al Festival de Cultura Judía de Cracovia, recuerden que Klezmatics actuarán los días 28 de junio a las 9, ofreciendo un pequeño concierto acústico, el día 30 en su escenario principal a las 7 de la tarde. Thank you.
Hoy en nuestro apartado de salud les vamos a hablar de la investigación de la diabetes. La diabetes es la incapacidad del organismo de metabolizar apropiadamente la glucosa o azúcar sanguínea, que es el combustible que hace posible la vida. Para que vean su envergadura, escuchen estas cifras. Más de 190 millones de personas en el mundo padecen diabetes, de las que casi medio millón son niños. Y lo peor es que la mitad de las personas diabéticas desconocen que lo son. En España se han diagnosticado alrededor de 1,5 millones de casos, cifra que podría doblarse si todos los enfermos supieran que lo son. En Estados Unidos, la diabetes tipo 2 es la cuarta causa de muerte y su incidencia va en aumento, cuando los nuevos casos se podrían prevenir en un 75%. Ahora nos trasladamos a Israel, donde unos 400.000 israelíes han sido diagnosticados con la enfermedad crónica, que conlleva un elevado riesgo de complicaciones que afectan al corazón, los vasos sanguíneos, la visión, los riñones y las extremidades. Y se espera que el número se doble en las dos décadas si no se hace algo para prevenirlo. Estremecedoras estadísticas, pero la buena noticia, según nos informa El Reloj, Israel en tiempo de noticias, es que se ha presentado un programa de 5 años para convertir a Israel en uno de los principales centros del mundo para el tratamiento y la curación de diabetes. Tiene como objetivo triplicar el nivel actual de investigación de la enfermedad y emplear a más de 300 investigadores de centros de investigación médica y científica de todo el país. Se trata de una nueva organización de voluntariado llamada D-Cure, Cuidado para la Diabetes, cuyo presidente es el director de la Asociación de Diabetes de Israel, el profesor Itamar Raz, del Hospital Universitario Hadassah en Jerusalén, que se ha establecido para unificar y apoyar todas las actividades referentes a la diabetes en el país. La enfermedad es una epidemia global difícil que precisa de la unificación de fuerzas para eliminarla del todo, declaró el profesor Raz. A pesar del pequeño tamaño de Israel, puede acabar siendo el centro líder a nivel mundial, a condición de que haya una cooperación interdisciplinaria entre los investigadores aquí y en el exterior.